Dice así la palabra del Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Hasta allí la palabra del Señor. Gracias, Padre Celestial, por ese libro que tú nos has dado. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Te damos gracias que la profecía no vino en ningún momento por la voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Te damos gracias por esa revelación de tu mente y tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a asomarnos a ello con la debida reverencia y que tu Espíritu Santo obre en nosotros para que conozcamos mejor tu palabra, tu voluntad y vivamos nosotros consecuentes con lo que nosotros estamos viendo aquí. Pedimos por nuestros hermanos en otros lugares reunidos en tu nombre hoy. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Pedimos también por Lucas y Dolores y otros padeciendo como nuestra hermana, que no pueden venir, no pueden reunirse hoy por alguna razón así. Pedimos tu mano sobre ellos para bien, sanando y solucionando cualquier problema. Que tengas piedad de tu pueblo, ayudando en todo, pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Amén. Estamos considerando la oración y los motivos de oración que Dios pone delante de su pueblo. Pablo dejó a Timoteo allí en Éfeso para que él le enseñara, entre otras cosas, estas a la iglesia. Y por eso él tuvo el cuidado, inspirado por el Espíritu Santo, de escribir y tenerle apuntado ahí, como algunos hacen cuando salen de compras, y para que no se les olviden las cosas, tienen una lista de lo que tienen que comprar. Cebolla, patata, pescado, lo que sea, lo tienen apuntado para que no se le olvide. Bueno, aquí el Señor tiene apuntado para que no se nos olvide las instrucciones importantes para las iglesias. La iglesia en Éfeso, aquí, y tal vez también en segunda de Timoteo, pero como sabemos, las cosas escritas a ellos son cosas para nosotros también. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo que ora. Primero, como decimos esta mañana, en privado, cada uno debe orar. Y son amplias y muchas las invitaciones que el Señor da para provocarnos, para estimularnos a orar. Clama a mí y yo te responderé, decía en el Antiguo Testamento. Y el Señor decía aquí en Mateo 6 a su pueblo también que cada uno se encerrara ahí, que cerrando la puerta de su aposento, que se pusiera a orar al Padre que ve, que oye en lo secreto y que Él lo recompensaría en público. Pedid, buscad, llamad, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo daré. Así son simplemente a golpe de vista, a golpe de memoria, unas de las muchas promesas y palabras de ánimo que el Señor da para la oración. Pero también en el Nuevo Testamento, además de orar en privado, nos habla de cómo debemos orar como asamblea. Y eso es lo que está tratando aquí en esta parte. Las oraciones de la iglesia son muy importantes. Pero el problema nace no en la reunión de la asamblea. El problema con la falta de oración nace en la vida privada, en la vida particular. Una persona que no ora mucho en su vida cotidiana
difícilmente va a orar en los cultos. Aunque venga por lealtad, por compromiso, porque lo cree importante, pero aún estando ahí, a veces no saben qué hacer. Y la mente divaga por un lado, por otro lado, a ver cuando termina, o están ahí pensando, o leyendo la Biblia y pensando, la mente está en cualquier lugar menos en la oración. No están haciendo nada malo, pero no están haciendo, realizando el propósito por el cual se han reunido, para orar. En la reunión de oración, uno que no sabe hacer, ¿cómo puede aprenderlo? Pues lo puede aprender de rodillas en su casa, orando. Meterse a orar, ponerse a orar todos los días. Orar, interceder, pedir, suplicar, rogar, así esas cosas que hemos estado viendo, expresando su gratitud al Señor, adorando al Señor, y verá cómo vuela el tiempo. Y cuando te quieras dar cuenta, ha pasado más tiempo de lo que pensabas ibas a pasar. Algunos dicen que no pueden, que lo encuentran difícil. Orar, sostener una oración por 5 minutos. Pero te aseguro que si te pones a orar por todas esas cosas que están aquí en 1 de Timoteo 2, o las cosas que decíamos esta mañana, que vemos en los Salmos, ahí como expresa la situación en la que vive, las esperanzas, las luchas, todas sus peticiones y por otras personas, pues es que la verdad es que uno podría quedarse casi todo el día orando. A mí me resulta vergonzoso que los musulmanes que no conocen al Dios verdadero ni tienen pie para entrar en su presencia porque no creen en la sangre del Señor Jesucristo, me resulta vergonzoso que ellos oren 5 veces al día, aunque sea incorrecto la forma que lo hacen. Que rezan todo así, memorizado, y siempre dicen lo mismo, los mismos gestos, y todo lo que hacen, ya. Pero después, a fin de cuentas, 5 veces cada día. De madrugada salen. Y durante el día, y después de ponerse el sol, otra vez van a orar. Y a los creyentes, a los que decimos que somos creyentes, nos cuesta orar 1 vez al día, y algunos 1 vez a la semana. Si esto no te afecta a ti, bien, te felicito. Y es una buena señal. Pero el problema es que hay demasiados que les afecta. La oración es tan importante que por eso el hermano que citábamos esta mañana dice que cuando se pone de rodillas a orar, piensa que el diablo se pone de rodillas a su lado. ¿Por qué? Para despistarlo, para desviarlo. El diablo no quiere que ores. Porque el diablo sabe más que nosotros, probablemente, el poder de la oración. La oración está rozando con la omnipotencia. Piensa en lo que estoy diciendo. Está rozando con la omnipotencia porque está poniendo la mano en el omnipotente. Tú y yo no somos omnipotentes. Ni son omnipotentes nuestras oraciones, pero aquel a que oramos es omnipotente. Por eso digo, está rozando, está aproximándose a la omnipotencia, porque allí está Dios el Todopoderoso, escuchando, recibiendo nuestras oraciones. La palabra de Dios nos dice que para Dios nada es imposible. Como decimos esta mañana, hay quienes piensan que hay algo que le es imposible. Que no puede salvar a los no escogidos. Pero la palabra de Dios dice que no hay nada imposible. Que no hay nada siquiera difícil para Dios. Y Dios aquí, en esta sección que estamos viendo, nos anima a orar diciéndonos que es bueno y agradable delante de Dios que oremos, que intercedamos por esas personas. Es bueno y agradable porque es lo que Él quiere. Y aquí Dios, en pocos lugares en la palabra de Dios, Dios expone tan claramente su voluntad. Que eso, lo que quiere, lo que Dios quiere. Aquí no hay misterio. Y como el otro texto que va con ese, en 2 de Pedro 3:9, lo que no quiere. Y allí usa los absolutos. Dios quiere que todos los hombres
sean salvos.
Y en 2 Pedro 3:9 dice, no quiere otro absoluto, Dios no quiere que ninguno perezca. Ahí está, todos y ninguno. Y cuando Dios habla de la salvación de los seres humanos, de la necesidad de arrepentirse y de lo que Él desea, Él usa absolutos, todos y ninguno. Y sobre esto no hay rebajas. Lo primero que decimos esta mañana acerca del estudio de la Biblia y para comprender bien y correctamente lo que dice la Biblia es permitir que Dios diga lo que dice, permitirle hablar y aceptar sin cuestionar lo que Él nos va diciendo. Entonces, cuando Dios escoge una palabra como todos, ¿quiénes somos nosotros por nuestra teología sistemática u otra cosa, venir a cuestionarle o a ponerle los puntos sobre las i o reinterpretar lo que Él ha dicho como si Él necesitara nuestra ayuda para expresarse? El Todopoderoso, todo sabio Dios sabe exactamente lo que tiene que decir y lo dice exactamente como Él quiere decirlo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, porque no son salvos todos. Algunos, cuando insistimos en ese versículo, nos acusan de creer en el universalismo. ¿Sabéis lo que es el universalismo? El universalismo es la doctrina que enseña que al final todos van a ser salvos. Había un hombre en liderazgo de una asamblea en Salamanca que tuvo que ser, hace muchos años, que tuvo que ser puesto en disciplina porque él empezaba a creer y enseñar esto. Que aún el diablo se va a salvar y ir al cielo. No lo decía abiertamente, pero dejaba pistas de que eso es lo que él pensaba. Y los hermanos se sentaron con él a hablar, y te podría decir quiénes, y al final, a base de hacerle preguntas, porque él no exponía lo que creía, pero al final uno le preguntó, entonces usted cree que al final el diablo va a estar en el cielo, y él dice sí. Que Dios no va a tener enemigos, que no va a haber nadie en el castigo, que el infierno va a estar vacío, ¿eso es lo que usted cree? Dice sí. Ahora, simplemente pensándolo, imaginaos cuántas doctrinas bíblicas esta creencia está violando. Esto no es el universalismo, que todos los hombres sean salvos, porque hay una palabra clave aquí, y es esta. No estamos hablando de lo que se va a realizar al final. Si yo dijera, el cual consigue que todos los hombres sean salvos, o que toda criatura sea salva, entonces esto sería universalismo. Pero esto no es universalismo. Esto es que Dios ofrece legítimamente, sin engatusar, sin engañar a nadie, Dios ofrece legítimamente la salvación a todos los hombres, porque es lo que Él quiere. Él provee para esa salvación en el sacrificio de Cristo. Y Él ofrece esta salvación, y es una oferta legítima. Quiere decir que cuando nosotros predicamos el Evangelio y decimos, de tal manera amó Dios al mundo, no estamos diciendo como Pink, el comentarista Pink, que él decía en un libro suyo sobre la soberanía de Dios, él dice, bueno, la idea de que Dios realmente ame a todos los hombres es una idea bastante moderna. Y no es lo que la Biblia enseña, eso es lo que él decía. Claro, él era calvinista, que no cree que Dios ame. Y ese es el problema que tienen ellos a la hora de predicar, de decir que Dios de tal manera amó al mundo. Ellos interpretan, porque él decía, esa palabra mundo quiere decir el mundo de los escogidos. Nuevamente nosotros, como otros, mejores que nosotros, respondemos, ¿por qué no dejas a Dios decir lo que quiere decir? Dios dice el mundo, es porque Él ha querido decir el mundo. Él no necesita un intérprete. Yo tengo un amigo ahí en Nicaragua que a veces cuando estoy predicando y él está allí,
él es de los hermanos ahí de Centroamérica. Él me escucha y me entiende, pero a veces conociendo la gente, algunos de pueblos o aldeas de la montaña que no tienen muchos conocimientos, y a veces digo una palabra que aquí entendemos y ellos no entienden ni pío, no saben qué es. Un día una palabra tan sencilla como céntimo, como tenemos céntimo de euro aquí, y yo decía, eso no vale ni un céntimo. Ahí él levanta la mano. Cuando él levanta la mano es porque hemos quedado así, que él me va a decir que, ¿qué es esto, Carlos? Que aquí no entendemos eso. Él sabe que ellos no entienden, pero les da vergüenza preguntar. No da ni un céntimo. Bueno, parece ridículo, ¿no? Pero él me dice, Carlos, es que a veces te tengo que retraducir para el idioma de aquí, porque hay cosas que no entendemos. Después estábamos, cuando íbamos de ahí, estaba discutiendo amistosamente con ellos. Digo, pero qué ridículo, Oscar, esto de céntimo. Dice, no, mire, ya verás, yo tengo un contable en mi empresa, porque la empresa ahí, yo tengo un contable que me lleva todos los libros, ahora le vamos a llamar. Sí. ¡Jorge! Le pone en alta voz en el teléfono. ¡Jorge! Mira, que tengo que hacer una consulta. ¿Qué es un céntimo? Porque me han dicho algo de un céntimo y ¿eso qué es? Él me guiñó el ojo así. ¿Qué es eso? Don Oscar, céntimo, esa palabra la he oído, pero céntimo, céntimo. Esto no será algo de, pues yo qué sé, de medidas o algo así, ¿no? No tenía ni idea. Y nosotros riéndonos ahí con el teléfono en alta voz. Pues así, bueno, gracias Jorge, ya lo voy a seguir buscando. Y cuelga y dice, mire, es contable y no sabe lo que es, bien educado y no sabe. ¿Cómo va a saber la gente de las aldeas? Aquí decimos centavo. Y digo, claro, yo sé centavo también, pero es que allí decimos céntimo, céntimo de un euro dividido en 100 partes, que hay difícil en eso. Y él me decía, tengo que retraducirte porque tú sabes lo que quiere decir, pero la gente no te entiende. Ahora, todo eso lo he dicho para deciros, nadie necesita retraducir a Dios. Dios sabe exactamente lo que ha querido decir. Y si Él dice que Él ama a todos, de tal manera amó Dios al mundo, mundo es mundo. Todos son todos. Allí no hay un código da Vinci. Allí no hay una clave de palabras que dicen una cosa y significan otra cosa. Dios no anda con eso. Y si andara con eso, entonces ¿quién de nosotros tiene derecho a decir lo que quiere decir? Puestos ya a reinterpretar la palabra, ¿quién tiene razón? Pues tú lo interpretas a tu manera, tú a tu manera, yo a mi manera, ¿quién lleva razón? No hemos de interpretarla, hemos de dejar que ella hable y diga lo que dice. Todos son todos, mundo es mundo, ninguno es ninguno, así. Como leyendo el periódico, como leyendo una revista, así el sentido llano y claro del idioma, que admite también el uso de metáforas, de símiles y de todas las otras figuras que comúnmente se usan en un idioma cuando se habla. Aquí, esto significa exactamente lo que dice. Es bueno que oremos para que todos los hombres sean salvos, por la salvación de todos. Y que nuestras oraciones, por supuesto, vayan acompañadas de testimonio. Porque Dios quiere que todos sean salvos. Y lo va a decir aquí. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno y agradable? ¿Por qué Dios quiere que oremos así? ¿Por qué quiere Dios que todos sean salvos? Versículo 5. Porque hay un solo Dios. Hasta ahí no tenemos problemas. Hay del verbo haber. Un solo Dios, no hay nada difícil de entender ahí. Esas palabras no son difíciles. A veces tengo que hablar sacando este versículo con amigos católicos romanos y le pregunto, ¿cuántos dioses hay? Uno, me dicen. Bien, vamos por partes. Solo hay un Dios. Entonces, todo eso de las tribus y de otras religiones, en otros lugares, pero solo hay un Dios. Esos no son dioses, lo demás, lo que han inventado y propagado los hombres, no son dioses. Solo hay un Dios. ¿Y cuántos mediadores hay?
¿quieres decirme que? Yo digo, no, no es lo que yo quiera decirte. Yo aquí no tengo nada que decir. Lo que yo te invito a hacer es ver lo que Dios dice, porque eso es palabra de Dios. Es Dios que dice, de la misma manera que hay un solo Dios, hay un solo mediador. Uno, no muchos, uno. Entre Dios y los hombres, porque el mediador, como decía Job, en su argumento, en su queja, él decía que él buscaba un mediador para ponerse entre Dios y él, y para que él abriera ahí su pleito. ¿Por qué me castigas? ¿Por qué me tratas así? ¿Qué he hecho yo? Y sus amigos se ofendieron con él y dicen, pero tú te haces justo, que ¿cómo puedes hacer eso? Y se quejaban de él, y él decía, pero es que yo no he hecho nada para merecer eso, y me está castigando. ¿Qué habré hecho? ¿Dónde estaba el mediador para ponerse ahí y hablaremos? Y claro, los amigos se ofendieron con él, lo acusaron de tener pecado secreto y todo eso. Bueno, a fin de cuentas ellos se equivocaron, y Job también. Y al final tiene que salir Dios. Y cuando sale Dios, y sin mediador, no se pone ningún mediador, se pone Dios mismo delante de Job y le habla. Se queda y dice, ahora te he visto y me aborrezco y arrepiento en polvo y cenizas. Se quedó así. Luego Dios manda un mediador, pero no manda un sacerdote, no manda una iglesia, no manda el Papa, no los santos, ni San Judas para los casos desesperados, ni nadie. San Isidro el Labrador y toda esa gente. Los ángeles, la Virgen, como la monja dice en el video sobre el catolicismo, ella es nuestra mediadora, ella es nuestra intercesora, intercede por nosotros. Como decía, como usted tiene una persona poderosa, sí, es que yo como lo he grabado y editado todo, lo tengo aquí. Como uno tiene una persona poderosa que es su palanca, esa es la palabra que ellos usan, como decimos nosotros, que andas enchufado, que tienes, estás enchufado, que tienes a alguien ahí, un enchufe ahí que te ayuda en un lugar, entonces ellos dicen palanca, alguien que te hace palanca ahí en el gobierno, algo así, que te mueve las cosas, ellos dicen que te hace palanca. Ella decía, ella es nuestra palanca, ella es nuestra mediadora, ¿no la ve con las manos juntas? Ella intercede por nosotros. Y es exactamente lo que se dice en el rosario. ¿Has mirado alguna vez la letra del rosario? Si no, te invito a ir en internet y buscar ahí la letra del rosario. Pero es bueno que conozcas hasta dónde llegan a veces en las cosas que dicen. Verás que toman todos los nombres y los títulos y los atributos de Dios y del Señor Jesucristo y los van colocando allí en María. Y claro, el ave María purísima, sin pecado, concebida, dicen, ora por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. El mismo acto penitencial. ¿Cuántos? ¿Alguien aquí viene de fondo católico? ¿Se acuerda del acto penitencial? Pues ve ahí al internet, porque es que no sabéis cómo la gente está acostumbrada a esas cosas que no son normales a nosotros. La gente alrededor nuestro tiene el coco totalmente comido. El acto penitencial es la primera parte que se dice en la misa, cuando después de las campanitas y sale ahí el sacerdote, y entonces él dice, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén, hermanos, recemos el acto penitencial, y entonces ellos empiezan. Y confiesan ante Dios Todopoderoso, que son pecadores de muchas maneras, ya, y siguen, y ruegan a los santos, a los ángeles, al arcángel Miguel, y a vos, hermanos, que roguéis por mí, y así sigue. Buscando la intercesión de todos los santos y ángeles, y de todos, por su pecado, por mi pecado, por mi pecado, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y así lo hacen, comenzando todas las misas con el acto penitencial. Yo digo que lo hacen sinceramente, creo que la mayoría. Pero la sinceridad no le saca del error. La Virgen no puede interceder por nadie, ni el sacerdote. La palabra de Dios dice que hay un solo mediador. No hay dos. Un solo mediador. La iglesia no puede salvar a nadie. El Papa no puede salvar a nadie. Los santos tampoco, los ángeles tampoco, la Virgen tampoco, los sacerdotes tampoco, y nadie más. Pastores, teólogos, nadie. No pueden salvar y no pueden ponerse de mediador para mediar entre Dios y el que necesita ayuda. No tenemos nadie. Solo este que el Señor ha puesto. ¿Y quién es? Todos nosotros sabemos, pero la cuestión que queda abierta delante de mucha gente es ¿quién es? No saben quién es. Es el Señor Jesucristo. La respuesta la pone en el versículo, cuando dice, versículo 5, al final, Jesucristo hombre. Está enfatizando la humanidad del Señor Jesucristo, que para ser mediador tiene que tener algo en relación con ambos partidos. Entonces, tiene que poderse asociar con Dios y con el hombre. Tiene que tener relación con Dios y con el hombre. Y entonces, cuando Jesucristo vino, Emmanuel, Dios con nosotros, cuando se encarnó, en virtud de la encarnación, el Señor Jesucristo vino a ser el mediador perfecto. Siempre ha sido el Hijo de Dios. Siempre ha sido Dios. Siempre ha sido perfecto. Pero adquirió así este oficio cuando se encarnó. Porque ahora nos representa a nosotros. Puede poner una mano sobre nosotros y otra mano sobre el Padre. Porque Él es Dios. Yo y el Padre uno somos, Él decía. Él se identifica plenamente con Dios. Pero por otro lado, Él se identifica con nuestra humanidad. Se hizo hombre, se encarnó. Y entonces es el único mediador, Jesucristo hombre. Aquí no pone a nadie más, y esto es, como esta mañana, la Lucy me decía, nos decía que cuando fue con su marido, fueron a hacer viaje, porque él tenía vacaciones y él quería ir a Roma. Entonces entraron ahí en el Vaticano y ella me dice, es que ahí en el Vaticano me dijeron que Pedro era el primer papa. Ella no había escuchado eso nunca, que Pedro era el primer papa, y por eso tiene su sepulcro ahí y todo eso, y ella estaba un poco asombrada. Yo digo, pues cuando te dicen eso, pregúntales, en vez de discutir lo que él no era papa. Pero no vamos a entrar en eso ahora. En vez de discutirles eso, simplemente preguntarles, bueno, si él era el primer papa, ¿por qué no creéis lo que dijo? En Hechos 4, versículo 12, Pedro, hablando, se supone que ex cátedra quiere decir desde la silla o el sillón de, porque cátedra es eso, el sillón del papa, el papado, hablando en asuntos de fe y doctrina. Cuando habla ex cátedra el papa, ellos dicen que él es infalible. Cuando habla de cosas de fe y doctrina, él es infalible. Bueno, pero él ni era papa, pero vamos, tomamos el argumento de ellos y decimos, mira, aquí habla en asuntos de fe y doctrina. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es lo mismo que está diciendo primero de Timoteo. Pablo y Pedro predicaban, así como todos los apóstoles y santos y maestros en los tiempos de la iglesia primitiva, tenían la misma doctrina y el mismo evangelio. Jesucristo es la única esperanza de ese mundo. Si Él es el único Salvador, ¿qué hacemos montando y diciendo, e incluso hasta esto llegan, dicen que no hay salvación fuera de la Iglesia? Que la Iglesia Católica Romana es la única verdadera Iglesia, y fuera de ella no hay salvación, eso lo dicen. Y luego, ¿qué cucos? Nos llaman a nosotros ahora hermanos separados. Desde el tiempo de Vaticano II, nos llaman a nosotros hermanos separados. Ah, pero separados de la Iglesia, ¿qué quiere decir? Es que según lo que ellos dicen, hay una verdadera Iglesia y no hay salvación fuera de ella. Por eso algún hermano ha dicho que el catolicismo romano es una de las mejores formas de prepararse uno para ser ateo o comunista. Porque como tanto le dicen que es la única verdadera Iglesia, la esposa de Cristo, que solo hay salvación en ella, que para acá, que para allá, y lo machacan y lo reenfatizan, y después empiezan a ver errores y pecados en ella y escándalos en ella, y la gente sale de ahí. ¿Y cuántas veces no he escuchado yo decir uno cuando le testifico, no, a mí no me hables de Dios, yo fui educado por curas, yo fui educado por monjas, no quiero saber nada? Porque se han desengañado. Pero cuando ellos han visto la falsedad de la Iglesia, que tanto ha dicho que es la única verdadera Iglesia, con eso ellos han desechado Dios, la Biblia y todo, han tirado todo. Y algunos de ellos son aferrados, ateos, renegados, y de allí no quieren salir. Otros, tal vez, agnósticos. Ya no saben si Dios existe o no, pero lo cierto es que no quieren saber nada de iglesias y Biblia, porque ya han sido desengañados, dicen. La palabra de Dios, si la creemos, nos enseña que no hay salvación en ninguna iglesia. Hay salvación en una persona. La salvación no está en un credo. Uno no tiene que ir a catequesis. No tiene que aprender el catecismo. Cuando te dicen una pregunta, tú das la respuesta. Uno no tiene que hacer eso. Desgraciadamente, a veces algunos pastores evangélicos lo único que hacen con la gente que dice que ha creído el evangelio es que le va dando respuestas a preguntas, como el catecismo. Di esto, si te preguntan eso, di esto, si te preguntan eso, di eso. Y le van dando todas las respuestas, y la gente se forma ahí un lenguaje, un vocabulario para hablar, pero no tiene a Cristo en la vida. Intelectualmente aprende el material, porque el catecismo evangélico le provee con todos estos datos, pero no le toca nada a la vida. Triste es eso. Nosotros no tenemos credos ni catecismos. Lo que tenemos nosotros es el Señor y el Evangelio. Jesucristo, hombre, se dio por nosotros. Y qué bueno es ser salvo por el Señor Jesucristo. Porque cuando Él nos salva, como decimos esta mañana, qué palabra más buena es esta. Ser salvo. Ser salvo, por ejemplo, de tus pecados. Para salvarnos de nuestros pecados. Ser salvo de la condenación que trae nuestros pecados. He sido salvado de la condena, de la culpa y del poder del pecado. Romanos 6 dice que el pecado no reina en vuestro cuerpo mortal. Ya no tiene poder. El pecado tiene poder, pero no tiene automáticamente poder esclavizador sobre nosotros. Pecamos cuando cedemos. No porque no queda más remedio. La condenación se fue. La perdición, lo que teníamos por delante, se fue. El castigo eterno se fue. Todos los problemas que traen el pecado, las llamas eternas, la soledad eterna, la angustia eterna, todo eso ha sido quitado. El ir vagando por la vida
sin dirección, no sabiendo qué hacer, la confusión, andar en tinieblas, hemos sido salvados de todo eso. Es una buena palabra. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que todos los hombres sean religiosos. Quiere que sean salvos. Hay muchos religiosos perdidos. Y algunos en iglesias evangélicas. Para nuestra vergüenza. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Jesucristo ha venido para eso. Y Jesucristo ha hecho el máximo sacrificio para conseguir esto. Se dio a sí mismo. En Juan capítulo 10, cuando el Señor habla de su sacrificio, allí anticipadamente hablando a sus discípulos, Él allí nos recuerda que Él tenía control de su propia vida. Juan capítulo 10, versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Pongo. El Señor hablaba del control que Él tenía sobre su vida. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Quién de los profetas podía decir eso? La gente que dice que Jesucristo solamente fue un profeta. ¿Qué profeta podía hablar así? Que nadie me quita la vida, yo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ningún ser humano puede hablar así, excepto el Señor Jesucristo. Él se dio a sí mismo. Le arrestaron, sí. Le llevaron ahí, atadas las manos, sí, es verdad. Pero solo por eso, hermanos, porque Él se dejó. Porque Él se dejó en manos de ellos. Si no, ellos no podían haber hecho nada. Yo soy, dice, como nos cuenta Juan en su Evangelio. Yo soy, dice, ¿y qué pasó? Retrocedieron y cayeron al suelo. Este es el poder. Esto fue como último aviso de con quienes se estaban metiendo. Yo soy, dijo, y se cayeron. Luego les dejó, les permitió que ellos le hiciesen todas esas cosas. Eso sacó del ser humano toda la perversidad, la maldad que está en el corazón humano. Que Dios se dejara tratar así por los hombres es una muestra de suma paciencia y humildad de parte de Dios, y de suma perversión y maldad de parte del ser humano. Si el hombre fuese bueno en el fondo, no trataría así a Dios. Pero es que no lo es. Se dio a sí mismo. En Hebreos capítulo 9 también lo dice. Hebreos capítulo 9 y versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Señor hizo esto. El Señor no fue víctima de circunstancias más allá de su control. El Señor se ofreció. Eso fue una ofrenda. Él se ofreció a sí mismo. Los demás ofrendantes que fueron ahí delante de Dios en el Antiguo Testamento y llevaron su cordero, su becerro, sus ofrendas de pan, las cosas que ellos tenían que llevar, y lo presentaron ahí. ¿Qué llevó el Señor Jesucristo para presentar a favor nuestro? Se presentó a sí mismo. No tenía animales. Se presentó a sí mismo a favor nuestro. Se dio a sí mismo, dice, en rescate por todos. Que queden esas palabras grabadas permanentemente sobre nuestro corazón. En rescate por todos.
dejando, nosotros con toda humildad, dejando que Dios hable lo que quiere hablar y diga lo que quiere decir. Y Él quiere decir, se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahí no hay rebajas. Ahí la doctrina de Calvino y de sus seguidores de la expiación limitada. ¿Os acordáis? Que primero ellos dicen que todos están perdidos en pecado. Nadie puede salvarse. Entonces, Dios mirando toda esa humanidad perdida, muerta en delitos y pecados, Dios mirando a ellos, podría justamente dejarlos todos ir al infierno. Pero Dios, para mostrar su bondad y su gloria, Él elige de esa masa de humanidad perdida, Él elige unos cuantos para salvar, solo para mostrar su bondad y su gloria, que no está obligado a hacerlo, pero lo hace, según ellos. Te cuento lo que ellos enseñan. Y entonces, con estos y por estos, envía a su Hijo a morir en la cruz. Que de modo que cuando Jesucristo murió en la cruz, no murió por todos. Murió solamente por esos los escogidos que Dios había determinado, porque es determinismo, el calvinismo es determinismo, es de la filosofía de Platón y Aristóteles, de su tiempo, llevado ya a la Edad Media y de ahí llevado a las doctrinas de la Iglesia. Determinismo, Dios predeterminó salvar solo a estos poquitos. Entonces cuando Cristo murió en la cruz, claro, Él murió por ellos. Él no murió por los demás. Y claro, después el Espíritu Santo viene irresistiblemente a atraer solo a estos poquitos. Dios no está ni hablando con los demás hombres. No está hablando con ellos. No quiere salvarlos, no los ama. Cristo no murió por ellos, no hay redención para ellos. Ellos están predeterminados para la condenación. Porque la elección en la doctrina de Calvino, y si quieres luego te enseño la página y todo. Él dice que Dios en sus consejos eternos determinó que algunos los iba a salvar y que los otros los iba a condenar. Eso se llama la doble predestinación. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que se dio en rescate por todos. Mirad un poco más adelante, 1 Timoteo 4:10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahí está esa frase que vimos esta mañana, 4 veces, todos. Y 2 veces decía todos los hombres, y aquí lo dije otra vez, todos los hombres, no todos los escogidos, no todos los creyentes, todos los ántropos, es la palabra griega, si quieres hilar fino y saber griego, te da lo mismo saber griego que español, cree lo que dice en español porque la traducción es buena, ántropos, hombres, humanidad en general, es lo que significa, de la palabra que sacamos nosotros, antropología, y todos esos estudios de los seres humanos. Eso es el Salvador de todos los hombres. ¿En qué sentido? Volvemos a la pregunta, porque nos acusan a veces de creer en el universalismo. Deja que el versículo se explique. Es el Salvador de todos los hombres, dice mayormente, y esa palabra también se traduce especialmente o eficazmente, de los que creen. Entonces, este versículo nos está enseñando lo mismo que dice el versículo 5 donde hemos leído y el versículo 6 de nuestro capítulo. Que Dios ama a todos y ha provisto y desea la salvación de todos. Que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario hubo una provisión suficiente para todos. Ahí está pagado el pecado. Ahí está provisto el sacrificio. Ahí está ofrecido el perdón a todos. Legítimamente a todos. Hay poder y valor infinito
en la muerte de Cristo, porque la muerte de Cristo no se mide por algunas personas en las que Dios estaba pensando. La muerte de Cristo se mide por el valor de la persona que muere ahí. Cuando muere un cordero, tiene valor de cordero. Cuando muere un becerro, tiene valor de becerro. Cuando muere el Dios infinito encarnado en la persona de Jesucristo, tiene valor infinito. Por eso Jesucristo, en las pocas horas ahí en la cruz, pudo sufrir y pagar por todos los pecados de la humanidad. Esos pecados, cada uno de ellos merece una eternidad en el castigo. Pero el ser infinito, cuando da su vida, su sacrificio tiene infinito valor. Allí se soluciona el problema. Entonces, la salvación en su oferta, en su potencia, se ofrece y puede alcanzar a todos. Tiene valor para todos. Pero se aplica solo a los que cumplen la condición que Dios pone. ¿Y qué condición pone Dios? Bautizarse, firmar un credo, venir de padres creyentes y ser fiel en la iglesia toda la vida. ¿Qué condición pone Dios? A todo aquel que cree. Esa es la condición. Eso no es elección incondicional. Eso es elección condicional. La condición es cree. Cree el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo, dijo Pablo, y serás salvo. Oh, no tenía que haber dicho eso. Tenía que haberle dicho al carcelero de Filipos, bueno, usted rece y ore a Dios a ver si Dios le regenere y le da fe para que luego pueda creer si es uno de los escogidos. Si no, pues no pierde el tiempo. Porque de todo modo no se va a salvar. Pero Pablo, con el corazón abierto, como decimos aquí, con el corazón en la mano, podía ir ahí y decirle, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. A este. No tenía que mirar y adivinar si eran elegidos o no. La elección no es para la salvación. La elección es para los salvos. Dios elige a los salvos para algo. Él les da algo para hacer, para su gloria. Él tiene algo planificado para ellos, para glorificarse en ellos y para que ellos sean conformados a la imagen de su Hijo. La elección es para los ya salvos, no es para los perdidos, para que sean salvos. Pero ya que ellos hablan de elección incondicional, tenemos que decir, no, la condición es que creas. Cree el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Yo puedo decir esto honestamente a cualquier persona en cualquier lugar en el mundo, porque de todo corazón yo creo que Jesucristo se dio en rescate por todos. El rescate está allí. Los que lo toman, los que se aprovechan, echan mano a la vida eterna, estos se salvan. Y los que no, no es porque no haya rescate. Como una persona que se ahoga en un lago porque nadie le vio y no había rescate. No es eso. Hay rescate y Dios acerca el rescate. Lo ha acercado en la persona de su Hijo, en su palabra, en un mundo lleno de cristianos que testifican en Biblias por todo lugar. La misma creación, el Salmo 19 dice que habla de Dios, y el Romanos 1, las cosas invisibles, que habla de su eterno poder y deidad. Dios no se ha dejado sin testimonio. Dios atrae a todos los hombres. Juan capítulo 12, que vimos esta mañana, versículo 32. Si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Sí, yo cuento con la intervención de Dios. Yo no creo que el hombre por su cuenta se puede salvar. Yo creo que necesita la intervención de Dios, pero Dios ha intervenido. Ha enviado a su Hijo. Ha enviado el Evangelio. El Espíritu Santo está en el mundo. Toda la creación testifica acerca de la existencia y el poder de Dios. Dios no se ha dejado allí sin testimonio en el mundo. Dios ha intervenido. Y Cristo se dio en rescate por todos. Hebreos 2:9. Hebreos 2:9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por
todos, dejando otra vez a Dios decirnos lo que quiere decir. Que gustase la muerte por todos, dice. No por los escogidos. Hay poder en la muerte de Cristo para salvar a todos. Pero ese poder y ese perdón se aplica solo a los que creen. La oferta es a todos. La potencia alcanzadora del sacrificio de Cristo es todos. Pero la eficacia y la aplicación es solo a los que creen. Eso es lo triste. Que Cristo gustase la muerte por todos y que luego haya gente que muera sin conocerle, sin creer en Él. Esa gente no va a ir al infierno porque no había Salvador. No va a poder decir ahí en el infierno, pues nada, de todos modos yo no fui uno de los elegidos. Parte de la agonía en el sufrimiento eterno es sabiendo que había un Salvador y un Dios que de tal manera amó al mundo y que había rescate y que estaba ahí y no lo tuvieron. No lo obtuvieron. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2. Uno y dos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y allí Pink se levanta corriendo para decir, claro, eso quiere decir el mundo de los escogidos, el mundo de los creyentes. ¿Y cómo va a decir eso? Es que a veces recurren ellos a unos argumentos retorcidos para salir de los apuros que tienen cuando miran las Escrituras. En la primera parte del versículo 2, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? ¿A quién se refiere con eso? Los nuestros. ¿No se refiere a los creyentes? Está escribiendo a creyentes. La propiciación por nuestros pecados. Se entiende ahí los creyentes. Tenemos propiciación por nuestros pecados. El Señor Jesucristo se ofreció. Ah, pero no solamente por los nuestros. Los creyentes, sino también, dice, por los de todo el mundo. La diferencia siendo que los demás no creen. Y nosotros creemos. Entonces, esa propiciación es aplicada. Ese perdón y misericordia, esos son aplicados a nosotros porque hemos creído. Y a ellos está allí en potencia, pero no se les aplica porque no creen. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La oferta está allí, en potencia, pero es aplicada solo a los que creen. Y por último, y con eso terminamos, en 2 de Pedro 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Este versículo, también con los últimos versículos del capítulo 20 del libro de los Hechos, nos enseña que los apóstoles, tanto Pedro como Pablo, estaban preocupados por los que iban a entrar después de ellos, enseñando falsas doctrinas. Después de los apóstoles, no hay sucesión apostólica, excepto de los lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y los otros que se levantan diciendo cosas perversas,
para arrastrar así a los discípulos, como dice en Hechos 20, y aquí habrá entre vosotros falsos maestros. Pedro está preocupado. Que luego los religiosos y entre ellos protestantes evangélicos hablan de los padres apostólicos. ¿Habéis oído de los padres apostólicos? Primero, el Señor nos advirtió que no llamáramos a ningún hombre padre. En ese sentido, no padre como que engendre un hijo, sino padre en sentido religioso o espiritual. Y entonces, la iglesia en muchos lugares viola este sencillo mandamiento y precaución que el Señor pone, porque hablan de los padres apóstoles. Esos no son padres, no son nuestros padres. Ni tenemos que mirar lo que ellos dicen, porque nuestra fuente de doctrina no son los padres apostólicos, como ellos dicen. Y si no sabéis quiénes son, bueno, mejor. No vamos a estudiarlos. Porque los apóstoles ya nos han dejado la fe una vez dada a los santos. En el siglo II y el siglo III no se puede añadir nada a esto. Y la advertencia aquí en 2 de Pedro y también en Hechos es acerca del peligro de que entren otros después de los apóstoles, ya apartando a la gente, ya, enseguida, apartando y desviando a la gente de la sana doctrina. El diablo no pierde el tiempo. Y bueno, lo que íbamos a decir aquí, además de esto, es que estos que son así, falsos maestros, con sus herejías, niegan, dice, aún negarán al Señor que los... Esa es la palabra. El Señor que los rescató. Estos son apóstatas. Estas son personas, sigue leyendo, si quieres, cuando llegues a casa, te invito a que leas todo el capítulo y veas el fin de estos hombres en el capítulo 2 de 2 de Pedro. Márcalo y léelo, te quedarás boquiabierto si no lo sabes. Lo que va a pasar con ellos, pero el Señor había pagado por ellos. El Señor que los rescató. No es que fuesen ellos salvos y luego perdieran la salvación. Nadie pierde la salvación. Es que estos nunca fueron salvos. Pero el Señor los rescató. El Señor rescató en potencia. Eso quiere decir, pagó el rescate. Él pagó el rescate de ellos. Pagó por los pecados de ellos, pero ellos lo niegan. Pues ninguno que niega al Señor puede ser salvo. Él salva a los que arrepentidos creen, confían en Él. Es la condición de la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Señor cumple su palabra. Pero el Señor no abre ahí, no da manga ancha para los que no creen, pero como más o menos lo han intentado, venga, pues lo vamos a meter. El Señor no hace eso. Y hasta eso llegan, que habiendo rescate por ellos, le niegan. Porque el rescate en potencia, como dice aquí, salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahí está, en su potencia. Hay infinito valor en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese valor solo se aplica a aquel que cree. Por eso es bueno y agradable delante de Dios que oremos, que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por reyes y todos los en eminencia, porque Dios quiere que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Él quiere. Y Él desea que tú y yo lo deseemos también. Y que oremos por eso. Porque hay una gran lucha por las almas de los seres humanos. Y Dios quiere contar con nuestras oraciones y con nuestro testimonio. Es parte del impacto que la Iglesia tiene en el mundo. Que el Señor nos ayude a andar conforme a su voluntad que Él nos ha revelado. Vamos a orar.